Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Los precios han subido en Málaga en el último año un 3,1%. Todo es más caro y eso bien lo notamos. Y en este contexto, hoy anuncia el Ayuntamiento de Málaga que a partir de la primavera del año que viene, de 2024, nos van a subir el precio del agua, el recibo del agua. Muy buenas tardes, es martes 12 de septiembre. Mi nombre es Mónica García. Arranca aquí Herrera en COPE Más Málaga. Hoy se han presentado las ordenanzas fiscales del Ayuntamiento de Málaga. Con esa sorpresa, nos van a subir el agua. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes. Será, como dices, a partir de la primavera de 2024. Entonces, los malagueños, los vecinos de la ciudad, pagaremos la factura del agua casi un 43% más cara. Es decir, en una factura media de 20 euros, serán 6 euros más que ahora. Es decir, si ahora pagamos 14 euros de media, pues el año que viene pagaremos 20. Desde el Ayuntamiento de Málaga subrayan que las tarifas de EMASA llevan 8 años sin sufrir modificaciones y que los incrementos que se van a aplicar el próximo año se justifican por la subida de los costes. Francisco de la Torre, el alcalde de la ciudad.
Puede ser una cifra que como llame la atención, pero en lo que es en cifra absoluta es así, ¿no? Y eso englobaría esos costes de energía y la realidad de costes que la empresa ha ido teniendo en estos años. Productos químicos han crecido fuertemente y los necesitamos para poner el agua en condiciones y el proceso de depuración. Los gastos de personal, el material, que vale más caro ahora que antes. La inflación ha estado detrás en estos años.
La factura del agua incluirá la tarifa ordinaria, según el agua que gastemos, y un canon municipal que se aplicará para acometer un plan de infraestructuras que se va a desarrollar durante 6 años, con una inversión de 100 millones de euros. Con eso tiene que ver esa subida, con que el agua va a ser más cara y también con ese nuevo canon. Tras la revisión de precios, el ayuntamiento asumirá al 100% los costes de las intervenciones cuando hay conflictos con comunidades de vecinos sobre las competencias a la hora de hacer reparaciones.
La discusión sobre si es competencia del bloque que hizo la construcción y puso la diferencia, o nuestra, porque está en el espacio público, está presente muchas veces en retrasos que molestan a los vecinos, que perjudican a las calles, que tienen agua, etc. Y queremos abordar eso con prontitud. Echamos a las espaldas de EMASA a abordar estas obras.
Con la actualización de las tarifas del agua y del canon, el Ayuntamiento de Málaga calcula recaudar casi 27 millones de euros en 2024.
Bueno, habrá que ver si esto de subirnos el precio del agua iba en el programa electoral del Partido Popular de las pasadas elecciones municipales. Sin duda, lo miraremos y lo analizaremos. Ojo, ya anuncio a los oyentes que el jueves que viene, 21 de septiembre, arranca la tertulia de mujeres. Cada jueves de 1 a 2 de la tarde analizaremos un montón de cosas, seguro que del agua y de la subida de la tarifa vamos a hablar. Además de la subida del recibo del agua, por cierto, el Ayuntamiento de Málaga también ha anunciado congelaciones como las del IBI residencial, el impuesto de actividades económicas y el de vehículos. También pondrán en marcha a principios de 2024 nuevas bonificaciones que te iremos contando. Y hoy viajar es mucho más caro que hace un año y también hacer la compra. En 12 meses los paquetes turísticos se han encarecido más de un 22%. Los alimentos han subido de precio en Málaga casi un 10% y las bebidas no alcohólicas un 11%.
Según los datos del IPC que hemos conocido esta mañana, los precios han subido de media un 3,1% en Málaga en los últimos 12 meses. Solo en agosto la subida ha sido del 0,6%. Hay subidas muy notables, como decíamos, la de los paquetes turísticos, los alimentos, las bebidas, y también hay bajadas acusadas. La más notable, la de la electricidad, el gas y otros combustibles, cuyos precios han bajado un 43% en un año, o la bajada del 15% en los servicios de transporte.
Llevamos meses con la inflación disparada. Hoy es más caro que hace un año pues comprar aceite, arroz, bebidas y además estamos viviendo la vuelta al cole más cara que se recuerda, con una media, según las asociaciones de consumidores, de 500 euros por hijo. ¿Cómo afronta esta realidad una familia numerosa?
Bueno, Mónica, más que eso, una familia numerosa de categoría especial, que son aquellas que tienen 5 hijos o más. Y ese es el caso de la familia de José María. Él y su esposa Rosa llevan 18 años casados. Un matrimonio malagueño que tiene 5 hijos, Santi de 13 años, Elena de 12, Carmen de 8, Nacho de 5 y Rosa de 4.
José María Martín, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La cesta de la compra está por las nubes, hoy hemos conocido los datos del IPC. Eso afecta directamente a las cuentas de cada una de las casas, al bolsillo de todas las familias. ¿Vosotros en casa habéis tenido que adaptaros, cambiar algunos hábitos a la hora de ir al supermercado? Estamos hablando de 5 niños.
Hombre, pues sí, la verdad que algunas cositas tienes que adaptarte, ¿no? Porque es verdad que notas cómo comprando lo mismo sin darte cuenta el precio de la lista de la compra pues sube bastante. Entonces ya llenas el carrito, te va costando más y al final pues vas mirando un poquito más los precios, a ver dónde comprar qué cosa. Y bueno, algunos caprichitos te los vas quitando, ¿no? O los vas dejando para casos más puntuales.
Claro. ¿Cómo es el día a día, el día de en la casa de los Martín? Por ejemplo, ya los niños, los más pequeños, han vuelto al cole. ¿A qué hora suena el despertador? ¿Cómo es la hora del desayuno? En fin, el momento de arrancar, de vestirse, de irse al cole.
Pues mira, intentamos organizarnos bien y prever las cosas y anticiparnos, porque es verdad que en las familias numerosas, yo siempre digo, ¿no?, la logística es fundamental, porque al final si no vas con prisa ya sales de casa con mal humor, con malos rollos, y entonces preferimos pues acostarnos un poquito antes y levantarnos un poquito antes. Yo madrugo mucho y antes de que se levanten los niños pues ya hago cosas, luego ya nos levantamos todo pues sobre las 7, 7 y algo, e intentamos pues tener en la mañana que sea tranquila para poder desayunar un poco en familia y salir todos de casa pues con las pilas cargadas y contentos, sobre todo contentos, ¿no? Porque empezar el día ya de mal humor pues parece que tuerce un poco las cosas, ¿no?
Siempre se ha dicho que el gran cambio es, bueno, primero, si pasas de no tener hijos a tener uno, de uno a dos también, pero ya que a partir del tercero eso ya como que se van criando solos. ¿Eso es verdad o no?
Pues yo diría que sí, ¿eh?
¿Ah,
hombre,
sí?
Obviamente no es así tan automático, ¿no? Es decir, ya a partir del tercero ya que los mayores vayan tirando y nosotros nos preocupamos. Pero es verdad que se aprovecha mucha sinergia, digamos, o cuestiones logísticas que al final nosotros, por ejemplo, nuestros hijos mayores, también por las circunstancias, son niños muy maduros y nos echan mucha mano, nos ayudan mucho en casa. Entonces cada uno tiene su encargo, nos organizamos bien y al final es verdad que no es lo mismo 5 que 2, pero no es 5 veces más, sino que al final es un poquito más de trabajo, pero bueno, si uno se organiza bien y hay buen encargo en casa y nos organizamos bien las tareas, pues al final el trabajo la carga de trabajo no es tanta realmente.
José María, sois una familia de 7 miembros, supongo que para salir a dar un paseo o para salir a almorzar habrá que pensárselo 2 veces, porque por pura logística, que tú esa palabra logística la has mencionado más de una vez, poner en marcha 5 hijos no debe ser nada fácil, y porque el gasto de comer en la calle, de salir, de viajar, eso se multiplica.
Sí, no, al final tienes que reducir las salidas pues a celebraciones familiares, cumpleaños, santos, y también buscar sitios más baratitos, ¿no? A lo mejor, pues, no sé, hay sitios de comida rápida o sitios de... Nosotros vimos una zona en Málaga que hay muchos bares de tapas que se puede comer relativamente barato. Y, hombre, pues al final tienes que restringirte un poco. Pero bueno, también en casa he celebrado muchas cosas. O sea, que todo es cuestión de echarle imaginación y no se queda nada sin celebrar. Y según el mes, pues, a lo mejor se puede salir más o se puede salir menos. Pero bueno, todo es cuestión de organizarse.
¿Las familias numerosas reciben ayudas públicas? Porque en la radio tenemos un compañero que es padre de 3 hijos que nos dice muchas veces que las ayudas o son mínimas o directamente que ni existen.
Existen pocas realmente. La verdad que para el día a día, por ejemplo, son muy poquitas. Tiene ayudas, por ejemplo, en transportes, pues si quieres sacar tarjetas de transporte público tienes descuentos considerables, a lo mejor un 50% para las familias especiales, como en nuestro caso. También para la Renfe, cuando ya la universidad, por las tasas universitarias. Pero luego, lo que es el día a día, no te encuentras con ayudas. A veces la compra te cuesta igual y al final tienes que comprar mucho más. Los restaurantes, muy poquito. Algunas cadenas de comida rápida sí tienen descuento para familias numerosas, pero bueno, son habas contadas, ¿no? Realmente, el día a día poca ayuda tiene, eso es cierto.
Estamos hablando con José María Martín. Él es padre de familia numerosa, Santi de 13 años, Elena de 12, Carmen de 8 añitos, Nacho de 5 y Rosa de 4. ¿Habrá un sexto?
Bueno, la verdad que ya hasta a punto de haberlo, pero desgraciadamente el embarazo no llega a término y la verdad que ya vamos teniendo una edad y bueno, también es verdad que nosotros también además hemos tenido otro embarazo y otro hijo que por circunstancias pues algunos fallecieron, entonces nuestra familia es más numerosa de lo que hay ahora mismo y yo creo que ya vamos a dar un pasito atrás en ese sentido.
¿Cuántas veces te habrán dicho los amigos? ¡Qué bien! Así para las pensiones del día de mañana, para que tengamos, que ten niños, para que tengamos pensiones, ¿no?
Sí, lo dicen, pero yo les digo, bueno, ¿y vosotros qué? Aquí tendremos que aportar todo, que luego nos queremos jubilar todos. Pero bueno, sí, son anécdotas, pero bueno, la verdad que la gente, yo creo que la gente que nos conoce valora las familias numerosas, yo creo que se siguen valorando. Sobre todo cuando son familias alegres y con un buen espíritu y que no están todo el día quejándose de lo mal que está todo, pero que obviamente pues nos afecta un poquito más, pero bueno, es cuestión de organizarse y llevar las cosas. Yo creo que al final las familias numerosas son fuente de alegría, ¿no? Y la gente lo agradece.
Me imagino las Navidades en tu casa. Tiene que ser para colarse y vivirlas ahí, sin duda. José María Martín, muchísimas gracias por atendernos. Muchísima suerte con esa crianza, 5 niños. Y dale un abrazo también a tu esposa, Rosa. Gracias.
Gracias a vosotros, muchas gracias.
Más cosas. Una trabajadora de la empresa municipal de limpieza aquí en la capital del Imasam permanece en estado crítico, ingresada en la UCI del Hospital Clínico. ¿Qué ha pasado, Carmen?
Pues que ha quedado atrapada entre 2 vehículos en el parque del Imasam, en la zona de Los Ruices, y ocurrió ayer pasada las 2 de la tarde. Según la persona que llamó a emergencias, la mujer quedó atrapada y, aunque habían conseguido sacarla, estaba inconsciente. Acudieron al lugar bomberos, policía local y nacional y el 061. La trabajadora de 51 años está crítica en la UCI con un politraumatismo grave. El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional ha abierto una investigación para aclarar lo ocurrido, aunque todo apunta a un accidente laboral. Y una cosa más, Mónica, hemos contado a primera hora de la mañana que se había registrado un accidente en la A7 en Rincón de la Victoria que ha generado importantes retenciones, hasta 7 kilómetros de atasco en sentido Málaga. Bueno, pues Emergencias ha confirmado que 4 mujeres han resultado heridas en este accidente, 2 de ellas ancianas, que han tenido que ser trasladadas, todas ellas, las 4, al hospital.
En el mundo del deporte, vaya repercusión las declaraciones de ayer del alcalde en este programa. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes. Pues sí, ha tenido bastante recorrido. Fueron 4 minutos y medio, creo que fueron de puro oro lo que ayer sucedió aquí en este estudio con el alcalde de la ciudad, con Francisco de la Torre. Mira, voy por lo último de toda esa reacción. Hemos tenido más de 30.000 visualizaciones en la página web y en nuestras redes sociales. Y esas visualizaciones ha llegado a algún rincón del mundo, no sé si estará
lejano,
en Londres o si estará en Qatar, y esas declaraciones han sido oídas por el accionista, máximo accionista y actual propietario del Málaga Club de Fútbol, Altani, aunque ya saben que tienen las acciones embargadas y que está en ese litigio con Blue Bay para ver si controla el 97% del club o el 50,4% de las acciones del Málaga Club de Fútbol. Fíjate lo que ha dicho Altani a las declaraciones que volveremos a escuchar ahora de Francisco de la Torre. Dice: es muy fácil para ellos decir esto porque no tienen nada nuevo, solo Altani, y ya van casi 4 años. ¿Qué hicieron en el club? Me refiero al administrador judicial y también a Mr. Broker, que así llama a Paco.
Al alcalde, Torres, le llama a Mr. Broker.
Le llama a Mr. Broker, por aquello de las acciones, de vender y ampliaciones de capital y demás. Dice, pero indirecta, entre interrogaciones, ¿quién recauda el patrocinio de cheques de Blue Bay? Hay un litigio ahí de patrocinio con Blue Bay. ¿Quién liberó a los jugadores? ¿Quién vendió jugadores importantes por precios muy bajos? ¿Dónde está la cláusula de rescisión de 12 millones de euros de Johnny Rodríguez? Todo esto es legal, y menciona ahí en el tuit al Ministerio de Justicia del Gobierno de España. Mi pregunta al juez, dice, hay muchas preguntas y queremos respuesta. ¿Dónde está la justicia? Con el hashtag de justicia. Hasta ahí han llegado las declaraciones del alcalde de Málaga. Todos los medios de comunicación, todos los compañeros de la ciudad se han hecho eco de esa entrevista con el alcalde de la ciudad, y toda la polémica, Mónica, saltaba porque el alcalde hablaba de la ampliación de capital. Hemos escuchado del Málaga Club de Fútbol y algún jurista diciendo
que eso no era posible,
que la ampliación de capital no es posible. Ayer lo deslizaba, es 1 minuto 4 segundos, entre medio intentábamos hablar con el alcalde de Málaga, que tenía muy claro su planteamiento, pero también dejaba algunas dudas al respecto.
Puede hacer una ampliación de capital dentro de la problemática que exista, pero estudiarla a fondo.
Pero por lo visto la ampliación de capital en el actual contexto es imposible, alcalde.
Bueno, es un tema que habrá que ver a fondo, ¿eh? Pues yo las noticias que tengo no es exactamente así. Digamos que yo
pero
lo
cuéntenos,
que...
¿Qué noticias tiene usted?
No, yo no puedo entrar en el tema porque no estoy autorizado a ello, pero en definitiva sé que hay gente que lo ha estudiado y cuenta las soluciones. Lo que yo creo que toda ampliación de capital en esos términos tiene que hacerse de tal manera que los derechos de los propietarios actuales estén siempre respetados y garantizados, para que no pueda haber ningún tipo de querella o reclamación por parte de ellos. Me perjudica. No. Usted tiene todas las ventajas de ser ya socio y mayoritario, además. Hay una ampliación, porque es necesario. Venga ella, insistir en ese tema, o sea, garantizar que eso siempre va a estar, no se haga de espaldas a, sino con la máxima transparencia, con la máxima seguridad, en esos términos como lo veo. Pero no entro en más detalle porque no tengo esa hoja de ruta, porque quienes me las pueden dar no pueden dármela todavía, desde el punto de vista de las conversaciones en las cuales he participado.
¿Quiénes serán esas personas? ¿Quiénes estarán ahí detrás? Es un gran
alentando
misterio.
¿Alentando al alcalde a que defienda eso?
Yo he estado por ahí investigando y preguntando, Mónica, no por esas personas, que tengo una ligera idea, pero no tengo pruebas, no lo puedo decir. Y lo que sí está preguntando es la ampliación de capital, ¿a cuánto dinero tendría que ascender para que Altani y Blue Bay no fueran los máximos accionistas? Estamos hablando de una ampliación de capital de 18 millones de euros, que es mucho dinero, que es darle la vuelta por completo al al actual entramado societario del Málaga Club de Fútbol. Por eso digo lo de la legalidad, porque no es ampliar 2 millones de euros y que alguien que tenga un 1% vaya a tener un 15%. Sería que alguien entrara y dejara patas arriba la sociedad del Málaga, que sería lo mejor que le puede pasar al Málaga, todo se ha dicho, pero ¿es legal hacer esto? Ahí es donde está el asunto. Y otro tema que ha tenido bastante recorrido es que al alcalde lo voy a fichar de comentarista, ¿eh?
Sí, en redes sociales ya lo he visto, que mucha gente, bueno, en fin, comentaba el arte que tenía
el alcalde. No le gusta cómo juega el Málaga
el alcalde. Comentando.
No le gusta. Eso es lo que decía el alcalde del juego del Málaga.
Yo creo que dije, lo que decía, yo alabé a la afición, que estuvo formidable, sin parar de apoyar al Málaga todo el partido, y el Málaga no tuvo un partido brillante, en mi opinión. Yo no soy experto deportivo, pero yo un equipo que se pasa mucho tiempo pasando la pelota horizontalmente, inclusive para atrás, del medio del campo a la defensa, etcétera, el portero, en vez de ir hacia adelante, es mejorable, claramente mejorable. Ahora, yo deseo lo mejor a este equipo, deseo lo mejor, evidentemente, pero a mi equipo deseo lo mejor en cuanto a esta temporada, que haga el mejor resultado posible, y va a estar todo mi apoyo para eso, para ello, como es natural. Lo que yo no puedo renunciar es que como Ciudad Málaga tenga un equipo que no solo aspira a estar en cabeza en la primera regional, vamos a llamarlo como se llamaba antes, ¿no?, sino que pueda estar pronto en segunda, pronto en primera y después en Champions.
En eso último, en esta última reflexión, el alcalde tiene razón. Pero todos ya, queremos que estar en Champions.
Llevamos un siglo esperando que el Málaga tenga capacidad para estar en Champions, pero bueno, hay que marcar goles, Mónica.
Está
para
claro.
Marcar goles hay que tirar a puerta, hay que llegar a puerta contraria. Estamos en primera red, tenemos jugadores de primera red, la categoría es muy puñetera, todo el mundo quiere marcar goles, pero bueno.
A las 3.
Y te adelanto, Mónica, que este fin de semana va a estar enganchada a la radio, porque yo sé que tú eres una gran fan del tiempo de juego. Sábado, tiempo de juego total, súper sábado. Desde las 8:30, desde Murcia, te vamos a contar semifinales de la Supercopa de Baloncesto. Unicaja aspira al primer título de la temporada, Unicaja UCAM de Murcia. A la misma hora va a jugar el Málaga frente al Recreativo Granada. Y si el Unicaja le gana al UCAM de Murcia, el domingo nos esperará en la final el Madrid o el Barça. Así que vaya súper sábado que tenemos y ojalá súper domingo con la final de la Supercopa de Unicaja.
Todo el deporte a las 3. Gracias, Emilio.
A ti, Mónica.
Vamos a asomarnos a la ventana. Hoy todavía tenemos más sol que nubes, pero ya nos alertaba el hombre del tiempo que las cosas van a ir cambiando a lo largo de la semana. Por lo pronto, temperaturas altas, máximas, que van a rondar los 32 grados aquí en Málaga capital, 31 nos anuncian en Vélez Málaga y Antequera, 30 de máxima se espera en Marbella y 27 en Ronda. Mañana miércoles es un día de transición a ese capítulo de precipitaciones que llegarán a partir del jueves. A partir de la tarde en el litoral, mañana miércoles, irán llegando algunas nubes y las temperaturas van a bajar. Las máximas van a oscilar entre los 28 y 29 grados prácticamente en toda la provincia de Málaga. Solo unos pocos pueden disfrutar de la playa a esta hora porque la normalidad ha vuelto a muchísimos hogares, no al suyo. Es el hombre del mar y hoy, que es el Día del Mar, está celebrándolo a pie de playa. Paco Franco, director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga. Buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Pues sí, aciertas. Hoy estoy en los acantilados del Cantal, porque bueno, en este Día del Mar pues se va a firmar un convenio entre AECOS y Turismo Costa del Sol para impulsar la Senda Azul, algo tan importante que tenemos los malagueños, que podemos disfrutar de los paseos entre todas las playas que conforman el litoral malagueño, Mónica.
Bueno, todavía desde un extremo al otro por el litoral, todo no lo podemos caminar, ¿no?
Todo no.
No falta.
Pero hay una gran parte construida y doy fe de que todos los alcaldes de los 14 municipios costeros están haciendo lo posible para poder conectar la primera playa de Manilva con la última de Nerja, absolutamente.
Bueno, Paco, hoy, minuto y resultado, ¿cómo está la playa?
Pues mira, a la espera de que puedan venir algunas lluvias, como decías, para el final de semana, hasta entonces tendremos unos días maravillosos para poder disfrutar de nuestras playas. Hoy, por ejemplo, tenemos una brisa de poniente que será algo más fuerte en la costa del sur occidental y que es la responsable de que todavía se mantengan las temperaturas de los arenales en torno a los 30 grados. Para mañana ya los vientos rodarán a levante y la temperatura en los arenales descenderán y se situarán entre los 26 y los 27 grados, en torno a 3 a 4 grados por debajo. Hoy tendremos un mar de olas de poniente con una altura superior a medio metro. De hecho, estamos ahora aquí en la cala del Moral. Queremos salir con unas jauregas a remar y nos va a ser difícil incorporarnos porque las olas nos van a dificultar. Pero ya para mañana entra el Levante y nos va a dejar un mar en calma, aunque ya a partir del jueves ese mar en calma volverá a desaparecer y tendremos olas pues ya a partir de un metro. En relación a la temperatura, pues hoy tendremos un mar con 23 grados en la costa del suroccidental, 25 grados en Málaga capital y unos 26 grados en las aguas de baño de la Sarquía. Ya para mañana la temperatura bajará un grado por el efecto que está teniendo el poniente de hoy. Mónica.
Bueno, pues así está el mar hasta el 15 de septiembre, temporada de baño, así que hasta el 15 de septiembre no falta su cita diaria. El director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga es el hombre del mar de este programa, Paco Franco. Hasta mañana, gracias.
Un beso enorme, Mónica. Nos vemos mañana.
En las carreteras a esta hora, 12:51 minutos, dicen desde la DGT, nos explican que no hay ninguna complicación en la red viaria de la provincia, así que una fantástica noticia. Aquí en la capital tenemos tráfico lento, intenso, pues en el túnel de Alcazaba, en ambos sentidos, ya sabes que se están realizando ahí unas obras y que eso complica la circulación en la zona. También tráfico intenso en calle Mármoles y en el pasillo de Santa Isabel y en la plaza Manuel Azaña y sus alrededores.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Este sábado tenemos tiempo de juego total. A partir de las 8:30 de la tarde te contamos desde la Rosaleda el partido Málaga Recreativo de Granada con Javier Bautista y desde el Palacio de los Deportes de Murcia el partido de la Supercopa de Baloncesto Unicaja UCAM Murcia con Emilio Guerrero. Anima Enrique Ortiz. Te lo contamos en COPE Más Málaga 97.1 de FM, 882 de onda media, en la web de COPE Málaga y dispositivos móviles. Con el apoyo de Matacopas, Nortons Biosólidos, Farmacia Eloísa Molina, Centro Andaluz de Estudios y Entrenamiento, Calzados Godi y Safa Volkswagen.
No más averías. EUN Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
Farmacia Eloísa Molina, un espacio de salud y bienestar en Málaga, en calle Fray Luis de León 14, junto al Polideportivo de Ciudad Jardín. Abierta todos los días del año de 8:30 a 22 horas y disponibles 24 horas al día en nuestra web www.dermalike.es. Nutrición, salud, belleza y consejo farmacéutico. Farmacia Eloísa Molina.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
A esta hora, 12:52 minutos, nos gusta hablar de inversiones. Nuestro referente en ese campo, ya sabes, es el Banco de Inversiones Renta 4, que aquí en Málaga dirige Álvaro Partearroyo. Álvaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Álvaro, se habla mucho de inteligencia artificial, bueno, en la medicina, en todo está ya la inteligencia artificial. ¿En el mundo de la inversión también?
Sin duda, al final la inteligencia artificial es una de las principales tendencias, ¿no?, tecnológicas en la actualidad. Y muchas empresas líderes en el mercado pues están invirtiendo fuertemente en ella y se espera que sigan haciéndolo de aquí en adelante. De hecho, la inteligencia artificial está cada vez más presente en nuestras vidas, los servicios y ayuda que ofrece se multiplican, ¿no?, a toda velocidad. Y esa importancia se ha disparado sobre todo a raíz de la implantación de la inteligencia artificial generativa gracias a ChatGPT y sus competidores, ¿no? La verdad es que lo están revolucionando todo, y incluida la inversión.
Claro, el sentido común hace pensar, si esto ha llegado para quedarse, ¿es rentable, Álvaro, entonces invertir en inteligencia artificial?
Sin duda es rentable, pero bueno, como siempre decimos, ¿no?, solo si sabes cómo hacerlo y dónde. Podemos diferenciar pues cuatro grandes formas, ¿no?, de invertir en inteligencia artificial, unas más directas que otras. Lo puedo hacer a través de empresas tecnológicas de gran capitalización, es decir, fijándome en grandes compañías tipo Microsoft, Google, Amazon, Tesla, pues bueno, son empresas que no se enfocan en ese nicho, pero sus enormes negocios pues al final dependen de la creación y desarrollo de sistemas de inteligencia artificial, así que invierten una cantidad de dinero enorme en esta tecnología. Pero también podría hacerlo mediante empresas con negocios más focalizados, ¿no? En este caso son compañías cuyo negocio se desarrolla depende en gran medida de la inteligencia artificial. Por ejemplo, C3AI, que es software de inteligencia artificial para empresas. Esta opción sí es cierto que lleva asociados más riesgos para el inversor, porque al final son empresas cuyo negocio pues no presenta tanta diversificación y su tamaño es bastante menor. También podría hacerlo vía fondos indexados o ETFs, es decir, puedo utilizar fondos cotizados o referenciados a un índice que no invierten solo en inteligencia artificial, invierten también en robótica, por ejemplo, y estos fondos diversifican la inversión en varias empresas, pero bueno, puede ser una forma sencilla de tener exposición a esta industria, ¿no? Y por último, también podría hacerlo a través de fondos especializados. En vez de invertir directamente en empresas como las que hemos comentado, pues muchas veces es preferible hacerlo de la mano de especialistas en un fondo que englobe varios valores relacionados con la inteligencia artificial, y ahí pues hay varios fondos, ¿no?, de varias gestoras internacionales que tienen exposición a este sector.
Es lo que repetimos cada semana, ¿no? Qué importante es dejarse asesorar por expertos, ¿no? Porque lo de la inteligencia artificial, invertir en eso, parece que sí es rentable, pero ojo, si se sabe cómo hacerlo y dónde. Dime, Álvaro, a los oyentes que nos escuchen, ¿por qué puede ser una buena idea eso de invertir en inteligencia artificial?
Bueno, pues es curioso porque si preguntamos por las razones para invertir en inteligencia artificial al propio ChatGPT, pues te contesta que puede ser una opción interesante para aquellos inversores que buscan participar en el crecimiento y desarrollo de esta emocionante tecnología, ¿no? Es una respuesta un poco amplia, genérica, pero bueno, podríamos desarrollar algunas razones más concretas. Por ejemplo, su potencial de crecimiento, ¿no? Es una tecnología en constante evolución y su potencial para obtener rendimientos atractivos para los inversores se espera que crezca a medida que se expande y se implementa en más sectores. También puedes hablar de la diversificación para las carteras, ¿no? Los inversores tienen la oportunidad de diversificar su cartera y tener exposición a diferentes sectores que se benefician de esta tecnología. También su capacidad de mejora, ¿no? Es capaz de mejorar la productividad, que ya que tiene pues, la capacidad de transformar la forma en que se realizan pues tareas, procesos, toma de decisiones. Y bueno, son avances que ayudan a que las empresas mejoren su eficiencia, su productividad y su competitividad, ¿no?, en sus respectivos mercados. Y por último también pues el aumento de valor, ¿no? La mejora de la eficiencia operativa para las empresas al final se traduce en reducción de costes, aumento de la rentabilidad, lo que a su vez podría impulsar pues el valor de las acciones de todas las empresas relacionadas con esta tecnología.
Álvaro, tenemos por delante, bueno, pues toda la temporada para cada martes conectar con Renta 4 Banco, pero así para ir haciéndonos un poquito la idea, ¿qué vamos a esperar, qué podemos esperar para este último tercio del año?
Bueno, las bolsas han terminado agosto tomándose bien los riesgos asociados a las malas noticias. Hemos visto un empleo débil, consumo débil, China débil, Europa estancada y un consumo en Estados Unidos que da muestras de cierto agotamiento, y esto pues tiene riesgos asociados que no están recogidos en los mercados, ¿no? Seguramente porque los beneficios empresariales son en general buenos y porque todavía hay mucha liquidez en el sistema. De cara a final de año hay visiones muy dispares, algunas muy optimistas, otras muy negativas. Nosotros no vemos en lo que queda de año ni una subida tan fuerte ni un desplome en la bolsa. Pensamos que a corto plazo el lenguaje menos duro de la Fed y del Banco Central Europeo van a dar soporte a las bolsas, sobre todo si en la reunión del día 20 la Fed no sube tipos, pero más adelante, cuando pase ese efecto, pues la bolsa va a ir reflejando poco a poco los riesgos asociados a la inevitable contracción de la economía, que no va a ser traumática, pensamos, pero seguramente va a ser profunda, estructural y duradera.
Es Álvaro Parte Arroyo, el director de Renta 4 Banco aquí en Málaga. Si estás pensando en invertir, déjate asesorar por estos expertos. La entidad tiene su oficina en la Alameda de Colón, número 9, y también encuentras toda la información en su página web r4.com. Álvaro, hasta la semana que viene. Gracias.
Hasta la semana que viene. Buenas tardes. Porque yo si en este mundo hay millones. Porque yo si tienes tantas opciones. Dime por qué conmigo, si no tiene sentido. Me gusta que cuando hablas de tu futuro estoy incluido. Porque yo si en este mundo hay millones. Porque yo si tienes tantas opciones. Dime por qué conmigo, si yo no te merezco. Porque al hombre perfecto yo ni un poquito me le parezco.
Un joven estudiante de medicina escribe un diario cuyo eje es su novia, a la que vigila desde su casa. Así arranca el último libro del escritor malagueño Antonio Soler, Yo que fui un perro, así se titula. Después del boletín de noticias de la una de la tarde hablamos con él. Vamos a saber qué está pasando ahí fuera en España y en el mundo.
Te pido en Uber Eats lo que te gusta y dejo que tú elijas la temperatura o que se me congelen el pelo y las uñas.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Bienvenido, bienvenida si te sumas ahora a COPE más Málaga. Sitúate en la zona de la explanada de la estación, junto a Vialia. Hola, ¿qué tal? Por cierto, mi nombre es Mónica García, es la 1:07. Allí, en la zona de la explanada de la estación, se encuentra un histórico edificio del siglo XIX con la fachada de ladrillo marrón en el que viven personas mayores con pensiones muy bajas. Algunos ni siquiera tienen pensión. Hoy cruzamos las puertas del asilo de las Hermanitas de los Pobres aquí en Málaga. Andrés García, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes. Pues Sor María Concepción es hermana provincial de las Hermanitas de los Pobres, representante de las casas que esta comunidad de religiosas tiene en distintas ciudades andaluzas.
Coger a los ancianos pobres es nuestro carisma. Personas con recursos no cogemos. Estamos, de hecho, no tiene sentido porque nuestras casas funcionan desde el inicio de la congregación con lo que llamamos la colecta. Hay dos hermanitas en cada casa que cada día salen a pedir. Y no tendría sentido que cogiéramos personas con recursos y le pidiéramos una limosna a personas que no lo tienen.
Las Hermanitas de los Pobres mantienen su actividad gracias a aportaciones como estas.
Vamos a parroquias, a supermercados. Bueno, por supuesto tenemos los que llamamos recibos, ¿no? Personas que ya se comprometen a colaborar con nosotras y regularmente vamos a sus casas o a través del banco nos envían su aportación. Y bueno, a mí me encanta resumirlo con una frase que no hace mucho escuché a una hermanita de 80 años. Nosotros damos la vida por los pobres y ustedes nos dan el pan.
Bueno, porque estas religiosas no reciben subvenciones ni tienen conciertos con las administraciones públicas.
Desde el inicio de la fundación, nuestra madre quiso que nuestros asilos, en aquel tiempo se llamaban asilos de ancianos pobres, y que funcionaran gracias a la ayuda de la providencia divina. O sea, esta confianza en la providencia pues nos sostiene desde el inicio de la congregación en 1839, y desde entonces, pues nuestras casas viven gracias a la solidaridad de las personas que nos ayudan.
Sor María Concepción ha contado en COPE Andalucía cuáles son las necesidades económicas que tienen.
Lo que se lleva todo el grueso de los gastos mensuales es el salario del personal. O sea, con las pensiones, para decirle una idea, las pensiones que recibimos de los ancianos no llega a cubrir el gasto del personal. Más luego el mantenimiento, los suministros, que también se han encarecido mucho.
Bueno, más historias, más cosas. La próxima semana se celebra aquí en la provincia de Málaga, en Casares, la Copa Solheim de Golf. Esto es un torneo internacional muy importante de primer nivel que va a enfrentar a los equipos femeninos de Estados Unidos y al equipo femenino de Europa. Son mujeres de la élite del golf. Bueno, hoy el presidente de la Diputación Provincial de Málaga, Francisco Salado, habla de agravio. ¿Por qué, Andrés?
Bueno, habla de agravio a Andalucía, a la Costa del Sol y al deporte femenino por parte del Gobierno de España, porque no va a aportar financiación a la Copa Solheim frente a los más de 50 millones de euros comprometidos para la Ryder Cup en Cataluña en 2031, que es el torneo de golf masculino equiparable a la Solheim porque enfrenta a Estados Unidos y a Europa. Esto ha dicho Francisco Salado.
Nos sentimos ninguneados, ignorados frente a otros territorios y cada vez que tengo un foro lo voy a decir porque es mi obligación. El deporte masculino, Cataluña, 50 millones. Al deporte femenino, Andalucía, cero. El postureo, como siempre, del gobierno, que el feminismo le sale cuando le interesa y cuando se lo piden sus socios de investidura. Qué pena que no podamos nosotros decidir gobierno. Seguro que el Tribunal Electoral estaría aquí. Y la Sogenca tendría también 50 millones de euros.
Y un dato que es noticia a esta hora. El aeropuerto de Málaga Costa del Sol ha cerrado el mejor agosto de su historia. Ha superado los 2.400.000 pasajeros.
Y eso significa que de media, cada día de agosto, han pasado por el aeropuerto 78.000 viajeros. Más de 2 millones fueron pasajeros de vuelos internacionales y los otros 400.000 de vuelos dentro de España. En todo el mes se registraron 17.000 vuelos y los días con más actividad fueron el 6 de agosto, día con más pasajeros, y el 20 de agosto, día con más vuelos.
Gracias, Andrés. ¿Te suele doler la espalda o te suelen molestar las cervicales? No te despegues entonces de la radio, que ahora te hablo de ese problema que sufres. Antes te quiero hablar de energía solar. Desde hace ya algún tiempo te hablamos de AGS Solar. Es una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas, instalando paneles solares. Con AGS Solar, la factura de la luz de tu nave industrial, de tu comunidad de vecinos, de tu vivienda, puede llegar a ser de apenas unos euros. Además, como te venimos contando, existen ayudas públicas de entre el 40 y el 80% para esas instalaciones. No te asustes, por cierto, que AGS Solar te solicita gratuitamente las subvenciones. Deja de preocuparte por la factura de la luz y pásate al autoconsumo. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición, que te lo repito cada día, está en Alhaurín de la Torre.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Quieres vender o comprar joyas en un sitio de confianza? Ven a Guajira. Pagamos el mejor precio por tus joyas, relojes, diamantes y oro. Toma nota. Guajira.
Visítanos en Carretería 86 y Sancha de Lara 13, junto a Monte de Piedad.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Vente conmigo, que a esta hora, 1:13, nos colamos, nos metemos en nuestra farmacia de referencia, la farmacia Eloisa Molina. Allí encontramos precisamente a la farmacéutica titular, Eloisa Molina. Buenas tardes.
Hola, Mónica, encantada de estar contigo.
Eloisa, aproximadamente el 80% de la población sufre en algún momento de la vida dolor de espalda o dolor de cervicales, molestias de las cervicales. ¿Podemos de verdad aliviar estos dolores de espalda?
Pues sí, estos dolores son una molestia muy habitual y hay que tratarlos porque pueden ocasionar, si no, problemas más graves. Y dentro de los dolores de espalda podemos hablar de los agudos o de los crónicos. Además, pueden ser un síntoma principal o bien derivado de otra enfermedad. Para aliviarlo, lo más común son los analgésicos, que son fármacos que sirven para calmar o suprimir totalmente el dolor.
Porque las causas del dolor de espalda, ¿cuáles suelen ser?
Pues mira, podemos hablar en primer lugar que el cambio de estilo de vida a mucho más sedentario es un factor importante a tener en cuenta, pero además las causas principales son alteraciones en los discos intervertebrales que soportan la tensión peor, y entonces surgen dolencias como la ciática, por ejemplo, también las lesiones que se ocasionan por realizar sobreesfuerzos, por tener malas posturas, que provocan contracturas musculares o problemas de ligamentos, y cuando las estamos sufriendo, al mínimo esfuerzo, sentimos intenso dolor, pero vamos, afortunadamente estas lesiones se van en pocos días. Y otra causa ya más grave es la osteoporosis, que suele aparecer con la edad, sobre todo en mujeres, en la menopausia, que consiste en que la densidad ósea baja, los huesos son mucho más porosos, y esto, además de provocar dolores intensos, hacen que seamos más propensos a sufrir fracturas si la padecemos, y hay que tratarla médicamente, porque si no el proceso de degeneración ósea se acelera.
Claro. ¿Los dolores de espalda de las embarazadas, eso a qué se debe?
Bueno, claro, cuando va aumentando el peso del bebé, la columna sufre una ligera curvatura que produce estos dolores lumbares. Entonces, es imprescindible tener una buena matrona o un buen preparador para el embarazo que nos obligue a mantener posturas correctas y a practicar ejercicios que relajen y distiendan los músculos.
Estamos hablando con Eloisa Molina. Ella es farmacéutica titular de la farmacia Eloisa Molina en Ciudad Jardín. Eloisa, ¿cómo tratamos los dolores de espalda? Yo conozco a gente que a la primera molestia, a la pastillón al cuerpo. ¿Es adecuado
pues,
o no?
No es lo más correcto, porque, por ejemplo, hay dolores inespecíficos que aparecen en personas jóvenes que se van solo en cuestión de 2 o 3 semanas. Ahora, si es un dolor de espalda intenso que obligue al uso de analgésicos, como el paracetamol, por ejemplo, y en algunos casos con espasmos musculares, entonces debemos de recurrir a un profesional, a un médico, que nos recete unos relajantes musculares. además de hacer ejercicio físico moderado y, por supuesto, para mí es muy importante la ayuda profesional del fisioterapeuta.
Claro, sobre todo no dejarlo. Si es algún dolor de espalda crónico que se alarga en el tiempo, no dejarlo, ir al médico,
claro,
a ver qué hay ahí detrás, ¿no? En general, para terminar, como conclusión, ¿recomendaciones que tú nos das para evitar dolores de espalda y tener una buena salud vertebral?
Bueno, pues son prácticamente todas sabidas, pero es bueno recordarlo, que debemos tener posturas correctas, sentarnos teniendo la espalda apoyada en el respaldo de la silla, tener el ordenador a una altura adecuada, si es necesario usar reposapié, incluso en el coche colocar el respaldo y el reposacabeza adecuadamente, evitar el sobrepeso, los sobreesfuerzos, también el estrés que este provoca que los músculos estén en tensión. La actividad física, eso siempre lo decimos, porque tenemos que tener elasticidad y resistencia. Depende de la edad y situación de cada uno, hay tantos deportes que podemos practicar que nos ayudan, que desde luego es imprescindible. Y bueno, los complementos alimenticios o los medicamentos con calcio son recomendables, sobre todo en personas con osteoporosis. Y aunque parezca una tontería, Mónica, también la almohada sobre la que nos apoyamos a dormir debe de ser adaptada a nuestra morfología. Y, en fin, ya te digo, todo archisabido, pero hay que ponerlo en práctica.
Claro, y hay que recordarlo. Nos lo recuerda Eloísa Molina. Ella es farmacéutica titular de la farmacia Eloísa Molina, que se encuentra en calle Fray Luis de León, número 14, junto al Polideportivo de Ciudad Jardín. Ojo, abiertos todos los días del año, de 8:30 de la mañana a 10 de la noche. Y en sus ratitos libres también se encargan de una página web fantástica, dermalike.es. Ahí están estos profesionales operativos las 24 horas del día. Eloísa, gracias. Encantada de saludarte una semana
igualmente,
más. Gracias.
Igualmente, muchas gracias, Mónica.
Noche ochentera, toda la noche entera, hay una cola que tela, pero ven con quien quieras. Noche ochentera, toda la noche entera, cógeme la cartera, que bailamos la lenta tú y yo la noche entera.
Un joven estudiante de medicina escribe un diario. El eje de ese diario es su novia, a la que vigila desde su propia casa. Este es el punto de partida de una novela que se titula Yo que fui un perro. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Acaba de ser presentada en el Centro Andaluz de las Letras y a partir de mañana estará en todas las librerías. La historia se adentra en el funcionamiento de la mente de un joven manipulador que se atribuye derechos que solo responden a su propio criterio. Una novela que gira en torno a un tema tan de actualidad como la violencia de género.
El autor de Yo que fui un perro es el escritor malagueño Antonio Soler. Antonio, buenas tardes. Hola, Antonio.
Hola.
Ahora sí te escuchamos. Sí. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El argumento de esta novela surge, pues, porque ya lo tenías previsto desde hace tiempo o por la permanente actualidad, tremenda actualidad de, por ejemplo, el verano que llevamos de violencia de género, ¿no?
No he ido a caballo de la actualidad. Yo creo que eso tiene que ver más con la sociología que con la literatura. El origen de este libro está en unos apuntes de un diario que yo encontré hace como 30 años entre unos libros. Era el diario de un estudiante de medicina. Ahí había muy poca información, pero estaba el germen de algo que yo interpreté como el carácter de un controlador, de un manipulador, sobre todo psicológico, que probablemente pueda ser el inicio de algo bastante más grave que viene después. Y por tanto yo creo que este es un tema al que ahora por suerte se le da mucha más voz, mucho más protagonismo, pero esto por desgracia ha ocurrido siempre. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo era niño, estaba en el colegio, tenía un buen amigo que a veces llegaba con el cuaderno roto, el profesor le regañaba porque no había hecho los deberes y él me decía luego, no, es que anoche llegó mi padre con mal carácter y le dio una paliza a mi madre y a mí me rompió los cuadernos. Probablemente entonces eso tenía otra dimensión social, pero ocurría.
Antonio, decían en la presentación de ayer que la novela puede generar un debate sobre lo que estamos hablando, sobre la violencia de género. ¿Ese es uno de los objetivos que te marcaste o solo era poner sobre papel un tema que ahora, después de 30 años, desde aquel descubrimiento de aquel diario, aquellas notas, se ha puesto de rigurosa actualidad?
Sí, pues a veces las preocupaciones de uno coinciden con el medio ambiente, por llamarlo de algún modo, y ha ocurrido en esta ocasión. A mí lo que me interesó mucho cuando leí esas páginas y que las conservé por ese interés, lo que me ha llevado a escribir es ahondar en la mente de alguien que ejerce ese control, que quiere que la persona que está a su lado camine exactamente por el rumbo que él determina y que si no lo hace empieza el conflicto, y un conflicto grave, y al mismo tiempo interpretar la frustración que ese individuo siente, la acumulación de desagravios que él va anotando y que probablemente la gente que está a su alrededor no es consciente de lo que está ocurriendo. Es decir, todo el entramado interno, toda la trastienda que hay detrás de una persona con estas características. Eso fundamentalmente, ese interés por andar en un terreno penumbroso, si queremos decirlo, es lo que me llevó a escribir, a abordar esta novela a partir de esos folios que encontré casualmente.
Estamos hablando con Antonio Soler, con el escritor malagueño que acaba de presentar su nueva novela. Título que, decíamos, proviene o le da nombre a un diario, Yo que fui un perro. Un título que, por cierto, Antonio, suena a arrepentimiento del protagonista por su forma de actuar. No sé si en un momento dado fuiste consciente de que esa actitud es la que se producía con ese título de la novela, ¿no?
Sí, en varios pasajes de la novela, El protagonista, porque siempre está escrito todo desde la fórmula de un diario, reconoce esa actitud o él mismo se la recrimina diciendo, a ver si esta mujer piensa que yo voy a ser un perrito faldero, yo no voy a actuar de este modo, si he cometido algún error de ese tipo lo voy a rectificar, basándose en ese código muy machista según el cual si uno es comprensivo parece que es dócil y por tanto se rebaja ante una mujer y por tanto esa definición de yo no voy a ser un perrito faldero, yo voy a ser muy macho, ¿no? Es un inicio de algo que, como digo, se puede convertir en un suceso bastante más grave.
Antonio, yo por ejemplo cuando veo una película en la que hay casos de violencia de género, violencia hacia la mujer, a mí me deja como mal cuerpo. En el caso de esta novela, ¿ese es un riesgo que se puede cometer o no?
Bueno, es un personaje que no es
agradable, ¿no?
No es muy agradable con el que tomar unas copas o ni nada de esto, pero él no es consciente, como yo creo que muchas personas que tienen esta tendencia a dominar y que yo creo que proviene de una inseguridad latente muy grave, ¿no? Yo creo que el entorno no es consciente, ni él mismo probablemente se defina como un maltratador, ¿no? Como han dicho al comienzo, él cree que tiene los códigos de conducta adecuados y ejerce una presión psicológica, en principio, apabullante, para que la persona acepte esos códigos. Y si no los acepta, está muy equivocada y, por tanto, entre comillas, hay que educarla para que acepte los códigos que él impone. Y si esto es agradable o desagradable, Yo no creo que esa sea la función de la literatura, el moverse por esas consideraciones. Yendo a la gran literatura, pues yo creo que Crimen y Castigo pues no es agradable, incluso Hamlet, con tanto muerto y tantas tribulaciones. Pero la función de la literatura es ahondar en territorios, como decías, de penumbra. Lo evidente, pues ya lo conocemos todos.
Yo que fui un perro. Llega mañana a las librerías. Firma el escritor malagueño Antonio Soler. Antonio, muchísimas gracias por atendernos. Muchísima suerte con el libro. Gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Grupo Cabello, siempre ofreciendo al cliente el mejor de los servicios. Limpieza, Servilimsa, Seguridad, NPS, Automoción, Servionda, Restauración, Volcánico. Grupo Cabello, juntos crecemos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Si quieres comprarte un piso o una casa, necesitas el 100% de la hipoteca y el banco te ha dicho que no te la concede, ya sabes que ahí está Credialpes para ayudarte. Esa gente de Cofidis te busca un banco que acepte las condiciones que tú necesitas y se encarga de negociar por ti. Tú ni te mueves, así de fácil. Infórmate en este teléfono que es gratuito, 900-234-235, 900-234-235. Te puedes pasar también por las oficinas de Credialpes, que están aquí en la capital, en calle Héroe de Sostoa, número 23, o consultar su página web, credialpes.es. Hasta aquí nuestra compañía. Recuerda que mañana volvemos a las 12:30. Recuerda también, a las 2:20 te vamos a contar todo lo que está siendo noticia en este martes 12 de septiembre. Y llegará a las 3. Y a las 3 el deporte de Málaga. La radio nunca descansa. Sigues informado de todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
Te puedo llevar de Puerto Rico a Cartagena, hey. De Punta Cana a Venezuela, hey. Baby, te llevo a donde quieras.